La figura del emperador en Roma y su importancia religiosa es el tema que nos propone a continuación Pilar Fernández Uriel, que es profesora de Historia Antigua en la UNED. Tenemos que tener en cuenta que el título de emperador es el empleado por los historiadores para referirse a los gobernantes del Imperio Romano tras el fin de la República, pero que no tenía el mismo significado que tendría en la actualidad. En realidad, el título de emperador nos sirve para reunir de una forma práctica, en una sola palabra, una complicada reunión de cargos y poderes. Bueno, pues de todos estos títulos, cargos y poderes y de sus implicaciones religiosas es de lo que nos hablan a continuación la profesora Fernández Uriel y dos invitados que ella misma nos presenta.
Buenos días. El término emperador, utilizado generalmente para referirse a los gobernantes del Imperio Romano, realmente no existía en la antigua Roma. Y se llamaba oficialmente al emperador princeps, que significa más o menos el primer ciudadano, que en principio era un cargo honorífico, pero que ya Augusto le llenó de contenido. El princeps poseía el prestigio, es decir, las dignitas, y sus poderes derivaban de la auctoritas, es decir, el poder civil, el poder militar y también el poder religioso. Precisamente de este último vamos a hablar en estos momentos. Y para ello tenemos dos profesores que nos acompañan, el doctor Santiago Montero, presidente del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, y el doctor don Gonzalo Bravo, presidente de la AIER, es decir, la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos. Ambos son catedráticos de Historia Antigua de la Universidad Complutense y también veteranos, bastante veteranos diría yo, de las actividades y los programas de radio de la UNED. Muchas gracias por estar y bienvenidos a la UNED a los dos.
Muchas gracias. Gracias.
Como Pontifex Maximus, el emperador era la cabeza religiosa del imperio. La pregunta va para ti, Santiago, el que se dedica más a la época más del Alto Imperio. Y, por lo tanto, ¿qué le correspondían? ¿Qué poderes se le conferían con la autoridad religiosa? ¿Qué venía con ello? ¿Los augurios, ceremonias religiosas, un poder especial? ¿Qué podíamos decir de ello?
El cargo de Pontífice Máximo, ante todo, es, digamos, la cumbre, la cabeza visible del colegio pontifical. Y el colegio de los pontífices era el primero de los llamados Quator Amplissima Collegia, es decir, el primero de los cuatro grandes colegios sacerdotales romanos, junto a los decémviros, a los augures y a los epulones. De manera que era, por lo tanto, la cabeza visible del colegio y, por extensión, pues es indudable que, además de acumular los poderes ordinarios del colegio, pues también asumía un notable carisma, en cierta forma, como cabeza visible de toda la religión romana. No hay que olvidar, por último, también que se trata de un cargo vitalicio, que se ocupa, por lo tanto, hasta la muerte.
¿Y eso continúa así en la antigüedad tardía, Gonzalo? ¿O eso varía a lo largo del...?
Sí, a partir del siglo III, probablemente todas las instituciones políticas y religiosas del Imperio Romano se transformaron. Y esta no iba a ser menos. Evidentemente, durante el siglo III se produce una irrupción muy fuerte de una nueva corriente religiosa, que es el cristianismo, y la figura religiosa del emperador empezó a cuestionarse seriamente. Sin embargo, el título de Pontifex Maximus, como es sabido, se mantuvo hasta bien avanzado el siglo IV, hasta el punto de que una de las discusiones historiográficas más interesantes que todavía persisten en la historiografía bajo imperial es por qué los emperadores cristianos, o supuestamente cristianos, o dichos cristianos a partir de Constantino, no rechazaron el título de Pontifex Maximus hasta que el emperador Graciano
pues sí.
En el año, se discute si en el año 380 o 383, decidió no volver a tomar ese título, ¿no? Pero los propios emperadores cristianos lo mantuvieron, y eso significa que quizá ya no tenía las connotaciones religiosas que había tenido al principio durante el Alto Imperio, que se había transformado básicamente en el siglo III y que a partir del siglo IV se había desprovisto de su contenido religioso propiamente dicho, convirtiéndose en un título político. Se mantuvo, pero con un contenido o con un significado completamente diferente. Ya el Pontifex Maximus dejó de aparecer en las inscripciones y en las monedas a partir de Graciano.
Y hay otro aspecto interesantísimo, no sé hasta qué punto puede ser mayor o menor, pero que sí tiene una gran importancia, que es el culto imperial. El culto imperial tiene teorías de todas clases. Y, en primer lugar, el culto imperial podía ser más que un aspecto religioso, un aspecto político o de propaganda política o incluso de una forma de unificación del imperio en la figura del emperador. ¿Qué opináis de esto?
Sí, tiene realmente varias caras, ¿no? Está evidentemente el aspecto religioso y también sin duda el político y el propagandístico, ¿no? En principio, habría que decir que la
figura del emperador,
sí,
Gaius y Augusti.
Roma, la conciencia romana, en principio, repudia la figura del dios o del emperador o del político divinizado en vida. En cambio, muy pronto se asume la idea de divinizar al emperador una vez muerto. Es algo propio de la conciencia romana, que no admite categorías intermedias entre los dioses y los hombres. Y hay figuras muy conocidas como Eneas o como Rómulo, que eran héroes y que, sin embargo, no permanecen como tales, como hubieran quedado en el mundo griego, sino que pasan inmediatamente a la categoría de dioses. El propio Rómulo, pues, se identifica con Quirino. Pero ya a partir de César y de Augusto las cosas empiezan a cambiar y el emperador va asumiendo poderes divinos, más que en el Alto Imperio, en una época más avanzada, ¿no?
Bueno, aquí hay que hacer dos divisiones. Una, que es diferente las provincias orientales y las provincias occidentales. Las provincias orientales están, digamos, más habituadas, lo ven con más naturalidad la divinización del emperador. Y otra también, que desde luego conocen, que no solamente la figura del emperador se quedó inamovible, sino que evolucionó. Se lo preguntamos a Gonzalo, como especialista en la antigüedad, que evolucionó, que no tiene nada que ver en un momento. A partir del siglo III creo que es una fecha fundamental.
Volvemos otra vez al siglo III porque, aunque pervive el sistema del culto imperial, sobre todo para establecer un lazo de lealtad, para reforzar el lazo de lealtad que las provincias tienen hacia el emperador y Roma, porque el culto imperial es inseparable de Roma, pues en el siglo III se cuestiona el culto imperial, y precisamente son los cristianos, es esta nueva religión que ha aparecido y que tiene mucho séquito entre determinados ámbitos sociales, la que empieza a poner en cuestión la figura religiosa del emperador, puesto que se niegan a dar culto al emperador, ¿no? La adoratio, dicen los cristianos, solo pertenece a Dios. Y, por tanto, el emperador es un hombre y, por tanto, no debe recibir ese culto, ¿no? Lo que ocurre es que ese culto imperial tenía una función política.
Efectivamente.
Porque no solamente conllevaba la realización de ritos, la realización de festivales anuales en honor del emperador y de Roma, sino que también se utilizaban precisamente estos eventos, estas situaciones, estos episodios para encumbrar o promocionar las élites locales, ¿no? Por tanto, las aristocracias locales de las ciudades y de los municipios romanos, en Occidente sobre todo, estaban muy interesadas en que este culto se mantuviera. Cuando se expande el cristianismo a partir del siglo III, comienzos del siglo IV, esto se pone totalmente en cuestión y se produce el paso lógico. Las aristocracias antes paganas, antes politeístas, antes que de alguna manera se promocionaban el culto al emperador, ahora se cristianizan y, por tanto, no admiten el culto al emperador, hasta que ese culto imperial va decayendo de tal modo que los ritos, los episodios o los eventos, festivales, juegos, etcétera, que se hacían en honor al emperador, empiezan a desaparecer a partir de mediados del siglo IV.
Hay una serie de términos que los hemos pasado así un poco por encima, pero que son fundamentales para hablar del culto imperial, como por ejemplo Gaius Augusti, que más o menos es como el espíritu o la personalidad del emperador, para no divinizar al emperador mismo. Otras que son los flamines y las flaminicae, que eran dedicadas a las augustas, a las esposas, a las mujeres de la familia imperial, que van absolutamente unidos a lo que se llama lo del culto al emperador. Y algo también para ir acabando, ¿cómo pensáis que este sentido del culto al emperador evoluciona definitivamente al final del todo? Cuando termina el Imperio Romano, ¿termina también con el culto imperial o se hereda de alguna manera en estos reinos bárbaros que acaban en Occidente, o se acaba definitivamente? Porque hay incluso ceremonias, como por ejemplo la corona, el cetro, etcétera, que ya empezaban, que se utilizaban, que se continúan en los protocolos y en el tratamiento a los dos reyes. ¿O se acaba definitivamente? ¿Qué opináis de eso?
Hombre, yo creo que, si me permite, Santiago, deberíamos partir de la diferencia primera que tú señalabas muy pertinentemente al principio, ¿no? Oriente y Occidente, a pesar de que políticamente formen una unidad durante gran parte del imperio, en la segunda parte del imperio, en el Bajo Imperio, en la tardía antigüedad, son dos entidades ya incluso políticamente separadas, ¿no? Y seguramente esto no es simplemente una cuestión administrativa ni una cuestión política, sino también una cuestión de mentalidad, ¿no? Siempre se pone el ejemplo de que vinculación, digamos, de Oriente con la adoratio de los reyes ha influido en el culto imperial hasta el punto de que el rito de la prosquínesis se ha introducido a duras penas en Occidente, pero se mantiene en Oriente, ¿no? Lo que ocurre es que esos ritos, la propia denominación de adoratio purpurae en el Bajo Imperio lo demuestra, ya no es una adoración al rey ni al emperador, sino que es a los símbolos que representa, ¿no? Por tanto, yo diría que en la Late Antiquity, en la Antigüedad Tardía, ese culto se ha desprovisto de su contenido religioso y simplemente es una manifestación de subordinación o de acatamiento al poder político.
Oriente es, en efecto, como dice Gonzalo, muy importante incluso ya en la génesis del culto imperial. Y no hay que olvidar que antes de que arraigue en Roma, los imperadores romanos tenían a Alejandro Magno como modelo y posteriormente a los basileis en época helenística. Y particularmente todo este culto a la monarquía en las ciudades de Asia Menor. Es decir, que es importante Oriente ya desde los momentos de la génesis misma.
Efectivamente, yo creo que tiene muchísimo que ver los reinos helenísticos con la influencia que hay al culto e incluso a la ceremonia de los emperadores. Pues bien, solamente es agradeceros muchísimo estar aquí. Yo creo que hemos dicho cuatro ideas fundamentales y yo creo que hemos puesto un poco las bases para entender lo que pudo ser el culto imperial, el sentido religioso de los césares romanos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a ti.